Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Por favor, vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 1. Esta noche regresamos a Tito, capítulo 1, una sección que estábamos viendo el último domingo por la mañana, por la noche. Las calificaciones para los ancianos. Vamos a leer al capítulo, Tito, capítulo 1. Empezamos con el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, que el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Es un gozo, Señor, estar juntos. Ha sido un día dulce. Adorándote con nuestros hermanos. Aprendiendo de ti y de tu palabra. Y pedimos tu bendición en esta hora por venir. Tú serás nuestro maestro, que tu espíritu tome tu palabra que es vida y luz e ilumina nuestras mentes y nuestros corazones de tal modo que podamos entender las cosas que tú has revelado. Aférrate a estas cosas para que echen raíz en nuestros corazones y que el resultado sean buenos frutos en nuestras vidas. Oramos por cualquiera en medio de nosotros quien solamente tiene una forma de piedad, pero nunca han conocido el poder que cambia la vida. Porque no conocen a tu Hijo, Señor, oramos por ellos, de que esta noche sea la noche de su salvación. Oramos por tu pueblo, que seamos lavados con tu palabra, corregidos, Señor, donde lo necesitemos, animados cuando lo necesitamos, fortificados cuando lo necesitamos. Que seamos proveídos, Señor, con un entendimiento claro del camino en el que caminamos y que por tu Espíritu caminemos ese camino. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le ha dejado a Tito la responsabilidad de nombrar ancianos en cada pueblo en la isla de Creta. Tito y Pablo han tenido un ministerio de evangelismo. Las personas han sido ganadas a la fe en Cristo. Las iglesias han sido establecidas y ahora estas iglesias infantes tienen necesidad de un liderazgo permanente. Así que el Espíritu de Dios a través de Pablo está dando las calificaciones para los ancianos. Estas calificaciones no solamente son para la isla de Creta, estas calificaciones son para todas las iglesias y todos los lugares y en todos los tiempos. Nos dimos cuenta la última vez que el lugar donde Pablo empieza con las calificaciones habla volúmenes acerca a la iglesia de nuestro tiempo, acerca de prioridades desviadas. Porque en la cabeza de la calificación bíblica hay estándares para la vida de un familiar de un hombre. La vida familiar de un hombre está en la cabeza de los estándares por medio de los cuales debe ser examinado. Desafortunadamente, es disminuido o ignorado en la iglesia de hoy. Hablamos el último domingo acerca del hecho de que este énfasis nos advierte acerca de prioridades desviadas encontradas en muchas iglesias, prioridades desviadas encontradas en muchos maestros, pastores, y como resultado, un ejemplo que falta. Los ancianos deben ser ejemplos a la iglesia de lo que la vida familiar debe de ser. Por supuesto, esa no es una imagen perfecta, pero debe ser un patrón que requiere la gracia del Señor, pero es una realidad. Así que al haber visto estas calificaciones de una manera general y poniendo la atención donde empieza el énfasis esta noche, vamos a entrar a los detalles y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vida del hogar del anciano. Recuérdese que hay tres áreas donde debe estar sobre sin reproche. Esa es la calificación que informa a todas las demás. Él debe de estar sobre cualquier reproche. No sin pecado. Él no será esto, no será perfecto, pero un patrón. Un patrón fiel de lo que el Señor quiere que su gente sea en estas áreas. Debe ser sin reproche en su vida familiar, debe ser sin reproche en su vida personal, y él debe ser sin reproche en términos de su devoción espiritual. Esta noche empezamos a considerar su vida familiar. Verso 6 dice, si alguien está sin reproche, el esposo de una esposa y sus hijos son creyentes y no están abiertos a la insubordinación. Porque el obispo, como administrador de Dios, debe de ser irreprensible. Lo que está en juego cuando usted considera la vida familiar, lo que estamos considerando es él capaz de apropiadamente manejar a la iglesia del Señor. Si no puede manejar su propio hogar, ¿cómo podemos manejar el hogar del Señor? Pablo escribe esto en 1 Timoteo 3:4. Él debe de manejar su casa con toda dignidad, manteniendo a sus hijos sumisos, porque si alguien no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Así que mientras que consideramos estas calificaciones, tenemos que mantener esto en mente. No solamente es un tema de una santidad personal, de pureza o sumisión al Señorío de Jesucristo. Es si este hombre es un buen administrador de los regalos de Dios a él en su vida familiar. El anciano sirve como un administrador de un hogar en la casa del Señor. No es la casa del hombre, sino que es la casa del Señor. No son sus ovejas, sino que son las ovejas del Señor. Es un administrador del hogar, este hombre. Lo mismo es verdad con respecto a su propia familia. Su familia no en el sentido ultimado no le pertenece a él, sino que es un regalo de Dios. Y debe de ser manejado de una manera que glorifica a Dios. La esposa de un anciano es un regalo de Dios. Los hijos de un anciano son regalos de Dios. Así que el carácter del hombre, su obediencia a Cristo, su sentido de las bendiciones de Dios a él, serán demostradas en la manera en que responde a esos regalos. Y cómo él responde a esos regalos en su propio hogar. Habla acerca de cómo va él a responder al privilegio y la responsabilidad de manejar el hogar de Dios. Cómo un hombre vive en casa. Habla acerca de su reverencia por Dios. ¿Un hombre es reverente al Señor? Bueno, observe su vida familiar. ¿Cómo él vive en su hogar? Habla acerca de sus valores. ¿Él vive sus vidas con valores eternos o valores temporales? ¿Qué es realmente importante para él? ¿Dónde él pone su prioridad? ¿Cómo él vive en casa? Habla acerca de qué tan tierno de corazón es él. ¿Reconoce él la gracia de Dios hacia él? De modo que él vive su vida en un espíritu de agradecimiento y, por lo tanto, un espíritu de responsabilidad personal. Señor, tú me has dado estos regalos. Ahora, ¿cómo quieres que yo los maneje? ¿Acaso su vida en su hogar refleja ese tipo de dulzura en su corazón? ¿Cómo él vive en casa? Habla acerca de su lealtad a Dios. Por lo tanto, su lealtad a las personas. ¿Es él alguien que guarda el pacto? ¿Puede ser él confiado con cosas preciosas? cuando habla acerca de las cosas de las personas a quienes usted está casado, de la persona a quien usted está casado, está hablando acerca de otra alma viviente, una persona que va a pasar la eternidad en el cielo o el infierno. Habla acerca de hijos que están siendo dados a usted como un regalo a Dios. Estos son almas inmortales, preciosas. Así son las almas del pueblo de Dios. Mientras que él ve qué tan preciosa es su familia, si no lo ve, entonces cómo verá qué tan preciosa es la iglesia de Dios. Y en todas estas maneras, la fe de un hombre está siendo probada. Su visión espiritual está siendo probada. Porque en cada una de estas relaciones, su matrimonio y criar hijos, usted va a tener verdaderos retos. En su curso de su vida familiar van a ver tiempos que son más fáciles, tiempos que son más difíciles. Van a haber tiempos de gozo y tiempos tristes. Tiempos que nos animan y tiempos que prueban nuestra paciencia. Todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios y vivimos en un hogar con otros pecadores. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo pensamos acerca de esto? Navegamos consistentemente estas relaciones con una visión que es explicada por la salvación y navegamos nosotros esta relación por una visión que está informada por la obra santa de Dios. Si un hombre no aplica consistentemente la Escritura a sus relaciones en su hogar, ¿cómo puede él ser confiado a aplicar las Escrituras en el hogar del Señor? Si el hombre no vive una vida en su casa que refleja la sabiduría de Dios, ¿cómo va a guiar a la iglesia en vivir la sabiduría de Dios? Si un hombre no es un siervo en casa, si él no sirve a otros, sirve a otros en su propio hogar, si él no resuelve problemas en su propio hogar, ¿cómo va a guiar a la iglesia? Donde debe de haber servicio mutuo y donde van a haber problemas que necesitan ser resueltos. Ese realmente es el enfoque de sus calificaciones. Si nosotros leemos versos 5 y versos 6 separado del verso 7, vamos a perdernos del mensaje. El verso 7 de nuevo, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esto es lo que está siendo probado aquí. Es ser un buen mayordomo. Y primero en la lista, vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta noche, es ¿cómo es su matrimonio? ¿Es un buen administrador de su hogar? ¿Cómo es él como un esposo? Verso 6 dice, si alguien, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer. A través de la historia de la iglesia, esta calificación ha sido explicada de diferentes maneras. Literalmente se lee hombre de una mujer o esposo de una esposa. Neos ganaikas anear. Uno de hombre, mujer, uno de esposa, mujer, un esposo de una mujer, hombre de una mujer, o usted puede decir que es un hombre de una mujer o un esposo de una esposa. Y si pasar mucho tiempo pasando a través de todas las maneras en que esta calificación está siendo interpretada, déjeme ir al corazón de ella. Quiero hablar acerca de lo que no se refiere. Esto no es acerca de la poligamia. No está diciendo que este debe ser un hombre que está casado con una mujer al mismo tiempo. Juan Calvino, interesantemente, hace referencia a la poligamia en su comentario, pero el hecho es que la poligamia no era un problema en este tiempo en el mundo grecorromano. La poligamia es pecaminosa, la poligamia es definitivamente mal, pero no es a lo que se refiere. Segundo, podemos decir que esto no requiere que los ancianos se estén casados. Algo acerca de la historia de la iglesia tratado con esa declaración de esa manera. El hecho de que dice que tiene que ser el esposo de una esposa significará que él está casado, así que todos los ancianos deben estar casados. Eso no es lo que significa más de lo que la siguiente calificación significa de que él tiene que tener más de que un hijo, hijos plurales. Y voy a tratar con esto la semana entrante. La declaración significa que los hombres deben de ser fieles. Pero eso no requiere que los ancianos tengan hijos o que tengan más de un hijo. De la misma manera, esto está requiriendo de que un anciano esté casado. Queremos decir que si un hombre está calificado para ser un anciano y está soltero, el carácter moral requerido en el hombre soltero no es diferente al carácter moral requerido del hombre casado. La razón por qué esta calificación está aquí es porque la mayoría de los ancianos estarán casados. Y si están casados, este es el estándar. Pero si un hombre es soltero, él debe de ser del carácter moral que si él estuviera casado, esto sería verdad de él. Y aún entonces él está viviendo su vida como un hombre soltero de una manera que habla de santidad, pureza, fidelidad sexual. Todos los ancianos deben tener el mismo tipo de carácter. Tercero, podemos decir que esto no prohíbe el volverse a casar después de la muerte de una esposa. Algunos han tomado la declaración que está diciendo que un hombre debe estar casado una vez para toda su vida, aún si su esposa muere. Si él quiere ser un anciano, no puede casarse de nuevo. Podemos saber que ese no es el estándar que está siendo enseñado aquí, porque la Biblia es muy clara que después de la muerte de un esposo, el volverse a casar es permitido. De hecho, en viudas jóvenes, se anima a que se haga eso. Así que volverse a casar después de la muerte de una esposa no descalifica a alguien. No se acerca de la poligamia. No requiere de que los ancianos estén casados, no prohibiendo volverse a casarse después de la muerte de una esposa. Cuarto, quiero que escuche con cuidado. Lo que diré es que esta calificación no se enfoca en el divorcio solamente. No está enfocada solamente en el divorcio. El tema del divorcio viene en juego con respecto a lo que la calificación se refiere. Esta calificación tiene que ver con el ejemplo de un anciano en su matrimonio, su reputación, sus convicciones, tiene que ver con su carácter acerca del matrimonio. El enfoque está en su carácter. Para decirlo simplemente, es posible que un hombre nunca se ha divorciado, pero todavía no es el hombre de una mujer. Hombres que nunca se han divorciado, pero no son hombres de una sola mujer. Esto es algo más grande que el tema del divorcio. Esto se acerca de la devoción de un hombre a su esposa. Esto se acerca de la devoción de un hombre a su matrimonio. El hombre de una mujer, el hombre de una sola mujer, es un hombre que ama a su esposa. Está devoto a su esposa. Es un modelo para la iglesia cuando se trata acerca de las convicciones de su matrimonio, lo que él cree acerca del matrimonio, su compromiso al matrimonio y, por lo tanto, su compromiso a su esposa. Él es un hombre quien es un ejemplo de lo que significa ser fiel a Dios en el matrimonio. Sin duda, él es alguien que guarda el pacto. John MacArthur hace un buen trabajo de resumir esta calificación. Él escribe esto: un anciano debe tener una reputación de toda la vida para su devoción a su esposa y la pureza sexual. Él debe ser completamente libre de fornicación, adulterio, divorcio y volverse a casar, excepto después de la muerte de una esposa, de amantes de hijos ilegítimos y todas esas manchas morales que manchan la reputación de Cristo y su iglesia. Así que él debe ser un hombre que es un ejemplo cuando se trata del matrimonio. Lo que me lleva a la declaración positiva que quiero acerca de esta calificación. Hablemos acerca de lo que no es. Quiero decirle a usted que esta calificación es por amor al Evangelio, por amor a la salud de la iglesia. Si preguntamos por qué esta calificación, ¿por qué debe de ser el hombre de una sola mujer? ¿Por qué debe de ser el esposo de una esposa? Es por amor al Evangelio y amor a la salud de la iglesia. Por amor al Evangelio, ¿por qué? Estamos siendo llamados a vivir vidas que dicen la verdad acerca de la nueva vida que le pertenece al nuevo hombre. Nuestras vidas deben de comendar al Evangelio, deben de decir la verdad acerca de Cristo y acerca de lo que Él produce en una vida, de lo que Él produce en una familia. Y los ancianos de la iglesia no deben de ser una contradicción viviente a lo que el Evangelio promete en Jesús. De hecho, más adelante aquí en Tito, Pablo da voz a lo que está en juego, al testimonio de las familias. Capítulo 2, verso 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué sucede cuando hay desorden en las familias de la iglesia? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios con respecto a la vida familiar está ignorada? Es que hay devastación en las familias, en los hogares de la iglesia, y el resultado es que la palabra de Dios es vituperada. Blasfemeo, que se traduce como una blasfemia, defamada. Eso es lo que le pasa a la palabra de Dios cuando es ignorada en la vida familiar. Está siendo blasfemada en el mundo y está siendo se le está faltando respeto en la iglesia. Así que por amor, la proclamación de la palabra de Dios, por amor de decir la verdad acerca de Cristo y los efectos del Evangelio, los hombres que guían la iglesia deben ser ejemplos en su matrimonio, en su vida familiar. Esta calificación tiene que ver también con la salud continua de la iglesia. No es solo acerca del testimonio. Hay algo que está en juego aquí más que solamente el testimonio de un hombre. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede estar en juego aquí en esta calificación? Déjeme darle un par de cosas. Tenemos que saber que el compromiso moral y mala doctrina van mano y mano. ¿Por qué este hombre tiene que vivir una vida que está caracterizada por una pureza moral? ¿Por qué su devoción a su esposa debe ser ejemplar? Porque cuando usted tiene un hombre que está comprometido moralmente, va a tener a alguien que siempre va a comprometerse doctrinalmente. La doctrina, cuando alguien está mal moralmente, tiene mala doctrina. Y esto sucede una y otra vez en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vea el verso 1. Lo que vemos es que los maestros falsos están caracterizados por una vida inmoral. Simón Pedro, siervo de apóstol Jesucristo, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad.
And in their greed, they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not.
Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotará con palabras falsas. El juicio de Dios desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a un foso de tinieblas reservando para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos iniquos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, corrompiendo y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en su potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemados de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuanto por deleite andar en cuentan por deleite el andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. También tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en avaricia, son hijos de maldición. En el verso 21 dice, pues hubiera sido mejor que para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse de del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio de la verdad: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Viven vidas inmorales y mano a mano con eso es el hecho de que ellos desvían a la iglesia en términos de doctrina. Compromiso moral y la mala doctrina van mano a mano. Vaya rápidamente al libro de Judas. Y escucha el mismo mensaje. Judas quería escribir acerca de un buen tema, pero en vez había algo más importante. Verso 3, amado, aunque yo quería escribirte mucho acerca de nuestra salvación común, encuentro necesario escribirte para apelar por la fe que fue entregada una vez para siempre por los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia. Dese cuenta de lo que caracteriza a estos hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? Que tienen un corazón que desea una vida impiedosa, por lo tanto, vuelven la gracia de Dios a una excusa para cumplir sus deseos impíos. Justifican sus estilos de vida impíos doctrinalmente. El compromiso moral va mano a mano con sus justificaciones doctrinales. Verso 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a su semejanza de aquellos puestas a que ellos se corrompen y siguieron sus carnes extrañas, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, estos maestros falsos, soñando, mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes cuando banquetean con vosotros sin temor, aceptándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan por espuma, son por su propia vergüenza estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo: él y aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos los y para condenar a todos los impíos y todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejambrosos, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Verso 18. Quienes os decían en los últimos tiempos, hablan burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones de individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. De regreso al libro de Titos, estos maestros falsos están caracterizados por vidas impías y no santas. Así que cuando usted dice que un anciano debe de ser el hombre de una sola mujer, cuando la palabra de Dios dice que el esposo debe ser esposo de una esposa, tiene que ver con la salud de la iglesia. Porque lo que vemos en las escrituras, lo que vemos en la historia de la iglesia, es que cuando tenemos un compromiso moral, también tenemos mala doctrina. La segunda razón por la que tiene que ver con la salud de la iglesia es esto: usted no puede enseñar efectivamente a lo que usted no está personalmente comprometido. Si usted no puede efectivamente enseñar a lo que usted está personalmente comprometido. Entendemos que el mensaje no es el hombre, el mensaje es la palabra de Dios, pero Dios ha ordenado que la iglesia sea enseñada no solamente por fe, sino que por ejemplo. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus líderes, aquellos que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su manera de vida e imiten la fe de ellos. Así que los líderes de la iglesia deben ser hombres que usted puede considerar el resultado de su estilo de vida y usted puede imitar la fe de ellos. Como usted sabe lo que ellos creen, no solamente por lo que enseñan, sino que por lo que viven. 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de los otros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ese es el modelo para un discipulado saludable. Usted tiene ejemplos, líderes ejemplares que enseñan y pastorean a la iglesia y luego se vuelven ejemplar en sus creencias y en sus prácticas. De modo que la iglesia sigue en los pies de esos líderes y la iglesia sigue a Cristo. Pero son modelos vivientes de lo que está siendo enseñado. 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes de la iglesia. Pablo no dudó decirle a las iglesias: sigue mi ejemplo. Les envió un hombre, Timoteo, quien había aprendido a hacer eso, que representaba el ejemplo de Pablo. Así que esto es para la salud de la iglesia, no solamente porque vivir inmoralmente y la mala doctrina van mano en mano, pero porque Dios ha ordenado que su iglesia sea enseñada no solamente por palabra, pero por ejemplo, y estos hombres deben ser ejemplos de lo que están enseñando. Usted no puede enseñar efectivamente a lo que usted no está personalmente comprometido. Tercera razón, ¿por qué está la salud para la iglesia? Para la salud de la iglesia, porque esto sigue lógicamente lo que acabo de decir. Los ancianos deben de representar lo que toda la congregación practica. Usted va a malentender las calificaciones para los ancianos si usted cree que los ancianos deben de vivir sus vidas a un nivel espiritual más alto de lo que usted debe de vivirlo. De que Dios espera algún nivel alto de fidelidad en ellos, pero no tiene la misma expectación para usted. Usted ha malentendido estas calificaciones si usted piensa de esa manera. Más bien, la razón por la cual los ancianos están puestos a este estándar es porque ellos deben ser un patrón, un modelo de lo que toda la iglesia se debe de comprometer y vivir. Así que una de las maneras en que la iglesia viene a practicar la palabra de Dios es que la doctrina que se enseña públicamente está siendo explicada y aplicada personalmente por pastores bajo el Señor Jesús. Que la palabra de Dios está siendo predicada desde el púlpito, entonces los ancianos vienen en contacto con la congregación y están enseñando las mismas verdades a un nivel personal. Y mientras que todos caminamos y aprendemos juntos y nos ayudamos unos a otros, todos vivimos estos estándares. ¿Por qué es importante que estos hombres estén sin reproche en su matrimonio? Escuchen. Mientras que los ancianos enseñan la palabra de Dios, entonces se van a encontrar con todas las preguntas de pastoreado y todas las necesidades para guianza van a llegar a salir de la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos con las personas quienes tienen problemas matrimoniales. Nos encontramos con las personas quienes están considerando divorcio. Nos encontramos con las personas que están considerando si se casan o no. Nos encontramos con personas que luchan con tentaciones sexuales. A veces nos encontramos con personas quienes ya han caído víctimas de esas tentaciones y ya han cometido fornicación y han cometido adulterio. Si los ancianos no son fieles en su propio comportamiento sexual, en su compromiso a sus esposas, ¿cómo van a pastorear al pueblo de Dios cuando esas preguntas se levantan? Si un anciano no tiene un matrimonio gozoso que honra a Dios, ¿cómo va a darle consejo a alguien quien esté luchando en sus matrimonios? Si no es puramente sexualmente, ¿cómo va a ayudar a alguien quien está luchando con la pureza sexual? Lo que sucede con estas calificaciones no son honradas. Es que los hombres descalificados reproducen su inmoralidad y su infidelidad a través de la congregación. Y sucede en una multitud de maneras. Sucede porque a veces enseñan error, mientras, como ya vimos en Judas, en 2 de Pedro, vuelve la gracia de Dios a una excusa para el pecado. Así que toman la gracia y lo hacen lo que no es. Nunca se olvide que la gracia de Dios nos enseña a negar la falta de piedad y de vivir vidas santas en la época presente. Si usted escucha la gracia, así es como la gracia va a instruirle a hacer el vivir una vida santa. Los maestros falsos toman la gracia de Dios y lo vuelven una excusa para vivir una vida impía. No solamente eso, sino que también reproducen su error porque evitan la verdad. Hace que la iglesia sufre no solamente por lo que ellos dicen, sino que por lo que ellos se rehúsan a decir. Porque expone sus propias vidas. Y va en conflicto con sus propias conciencias. Así que lo que sucede es que terminan excusando al pecado en sí mismos y otros. Tienen conciencias mal informadas y mal informan las conciencias de otros. ¿Por qué esta calificación? Bueno, por amor al Evangelio. Y también por amor a la salud de la iglesia. Déjeme terminar esta noche al preguntar, ok, debe ser el esposo de una esposa, debe ser el hombre de una sola mujer. ¿Qué caracteriza a ese hombre? Es más que solamente su estatus matrimonial, es más que él no se ha divorciado, así que ¿qué caracteriza a este hombre? Déjeme darle un par de cosas. Primero que nada, el hombre de una sola mujer ama a su esposa por referencia a Dios. La verdadera fidelidad en el matrimonio sucede por el temor al Señor. Le dije a las personas antes, y quiero repetirlo de nuevo aquí. Si un hombre no teme al Señor, no hay suficiente responsabilidad humana en este mundo para mantenerle recto. Hablamos mucho acerca de la responsabilidad, pero el Señor puede usar relaciones de responsabilidad, pero si usted no tiene en su corazón temer a Dios, si usted no reconoce que donde sea que usted está, ahí está Dios, y que todo lo que usted piensa y siente y considera y hace, Dios lo sabe. Si usted no vive su vida en el conocimiento de la presencia de Dios delante del rostro de Dios, no hay suficiente responsabilidad humana que la pueda mantener a usted recto. El hombre de una sola mujer es un hombre quien ama a su esposa primero que nada, porque ama a Dios. Él ama al Señor Jesucristo. Él quiere honrar al Salvador en la manera en que Él ama a su esposa. Le dije a mis niños a través de los años que lloré por ellos y sus matrimonios futuros. Cuando oro por ellos, no estoy orando primordialmente por alguien que los va a amar a ellos, aunque quiero alguien que los ame a ellos. Oro por alguien que va a amar a Dios, porque si realmente aman a Dios, van a amarlos a ellos. En decir que le damos reverencia al Señor significa que creemos sus promesas con respecto a la fidelidad en el matrimonio. También creemos sus advertencias acerca de su infidelidad en el matrimonio, de la infidelidad en el matrimonio. Dios da promesas para la fidelidad y da advertencias acerca de la infidelidad. Puedo darle muchos ejemplos, déjeme darle dos. Primero que nada, un ejemplo para la promesa de Dios para la fidelidad. Salmo 112, verso 12 dice: bendecido sea el Señor, quien es el hombre que se deleita en sus mandamientos. Poderoso en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apía y presta, arregla sus asuntos con justicia, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado. El justo no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Le hinchará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Qué le promete Dios al justo? Sino que una bendición eterna. ¿Qué dice el Señor acerca de los malvados excepto que se desaparecen? Hay bendición que debe ser encontrada en amar al Señor y obedecer al Señor. ¿Creemos eso? En el ámbito de la advertencia, Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Cuando andes, te guiará. Cuando duermas, velará por ti. Y al despertarte, hablará contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de las instrucciones, para liberarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en su corazón ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciar cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga siete veces. tiene que dar todos los bienes de su casa. Hay una manera de hacer restitución, ¿se da cuenta? El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma. El que lo hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Y creemos al Señor cuando Él promete bendición en el ámbito de la obediencia, y Él promete dolor de corazón y pérdida en el ámbito de la infidelidad. El hombre de una sola mujer que le cree a Dios, hace que ama a su mujer. Sí la ama, pero la ama primero que nada por reverencia. También podemos decir del hombre de una sola mujer que está devoto a su esposa por toda su vida. Él tiene una mujer en su mente y su corazón y su compromiso para toda la vida. Para él solamente hay una. Él no solamente entiende la naturaleza del pacto. Personalmente está lleno de gozo y comprometido a ese estándar de su propio corazón. Algo más que podemos decir acerca del hombre de una sola mujer es que él está devoto a su esposo en su corazón. No solamente es fiel a ella fielmente. Usted puede tener un hombre que nunca ha tenido un divorcio, porque y aún no puede ser un hombre de una sola mujer. Él no está comprometido solamente a su mujer físicamente, él está comprometido a su esposa en su mente y su corazón. Nuestro Señor nos ha dicho en Mateo 5:27, no cometerás adulterio, pero yo les digo a ustedes que todo el que vea a una mujer con intención pecaminosa ya ha cometido adulterio en su corazón. Su corazón, porque es mejor que usted pierda uno de sus miembros que todo su cuerpo vaya al infierno. Este hombre escucha a Jesús cuando dice eso y le cree y él entiende que cualquier batalla que él tenga con la tentación sexual, él debe tratar con ella rápidamente y seriamente, porque su alma está en juego. Este es un hombre quien toma pasajes como Efesios 5 y Colosenses 3 en su corazón. Estos pasajes le importan a él. Él quiere vivir a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Quiere amar a su esposa de la manera en que la cuida, la protege, la honra. Lo leímos antes en 2 Pedro 2:14, los maestros falsos tienen ojos llenos de adulterio. Porque para él, toda mujer es un encuentro de adulterio. Esto es lo que sucede en su mente y sus ojos. Pero no el hombre que es el hombre de una sola mujer. Él está comprometido a su esposa en su corazón. Lo que es, la última cosa que diré, el hombre de una sola mujer honra y aprecia a su esposa. No se imagina que usted es un hombre de una sola mujer si usted no trata a su esposa con respecto. Usted no está tan comprometido a ella como usted debería de serlo, a menos de que usted realmente la ama. Y si usted la ama, entonces usted la atesora. Si usted la ama, la respeta y la honra. Y si esto está realmente sucediendo, puedo decirle, ella lo sabe. Ella lo sabe. Quiero tener cuidado porque yo conozco situaciones donde hay hombres piadosos que están esforzándose en amor a sus esposas de una manera que honra a Jesús y su esposa. No es una cristiana y encuentra toda la razón para criticarlo y toda razón para negar de que él la ama. Existen esas situaciones, pero a lo que me estoy refiriendo son a dos personas Quienes conocen al Señor aman al Señor. Si usted la ama, si usted la está amando, no perfectamente, pero como un patrón, ella lo sabe. Y sus hijos lo saben. Hombres, ¿pueden sus hijos testificar de que usted ama a su esposa, a su madre, a la madre de ella, de ellos? Que usted está agradecido por ellos, que le da gracias a Dios por ellos, que cuente como un regalo de Dios, que usted lo trata de esa manera. Cuando los ancianos aman a sus esposas de esta manera, la iglesia lo sabe. La iglesia puede sentirlo y verlo. Así que si la iglesia preguntara cómo un esposo debe pensar acerca del matrimonio, cómo un esposo debe estar comprometido al matrimonio, cómo un esposo debe de amar a su esposa y tomar cuidado de su esposa, los ancianos de la iglesia deben de ser maestros, no solamente por sus palabras, sino que por su ejemplo. No son hombres perfectos, pero deben de ser hombres ejemplares, modelos que están creciendo de lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Tito, cuando vayas a nombrar a los ancianos, asegúrate que estos hombres sean el esposo de una esposa, una mujer, el hombre de una sola mujer. Oremos. Padre en el cielo, nosotros te damos gracias por las palabras que nos traen convicción y nos animan al mismo tiempo. Yo confío de que no haya un solo hombre en este auditorio que no vea áreas donde necesitamos crecer. A lo mejor, Señor, hay hermanos quienes han dicho en su corazón que porque están conscientes de maneras en que han fracasado. Oro, Señor, de que ates al que tenga el corazón quebrantado, que animes a los cansados, que un hombre está verdaderamente arrepentido y asegures del perdón de sus pecados. Y oro de que todos nosotros juntos estemos comprometidos de nuestros corazones a ser hombres de una sola mujer. Y que te amemos a ti, por lo tanto, Señor, amemos el regalo precioso que nos has dado en una esposa. Yo oro de que la iglesia, esta iglesia, Founder, sea un lugar donde el matrimonio se vea en una estima alta, donde los hombres y las mujeres estén esforzándose con toda nuestra energía al vivir por el poder de tu Espíritu y por tu gracia, lo que tú has dado como mandamiento, en esta relación que ve que es la misma, una imagen de la relación de Cristo y de la iglesia. Señor, que tú levantes a todos un grupo de hombres quienes amen a sus mujeres, que testifica al mundo acerca de la realidad del Evangelio. Y que haga guías saludables para la siguiente generación que necesita aprender acerca del matrimonio. Ayúdanos a no solamente enseñar públicamente, pero a enseñar casa a casa. No solamente enseñar por palabra, pero enseñar por ejemplo. Y dependemos en ti para todo esto. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Así que mientras que pedimos esto, te buscamos a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.